apreciado Radio Escuchas, comenzamos ahora el programa 185 de la serie en que explicamos la fe católica. Los saludamos Magola Quintero desde la consola de producción y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. En el programa pasado explicamos la misión de los laicos en la sociedad. Vimos que el término laicos se aplica en la Iglesia a los bautizados que no somos ni obispos, ni sacerdotes, ni pertenecemos a una congregación religiosa. Como enseña el Concilio Vaticano II en la Constitución Luz de los Pueblos, nuestra misión como laicos es, sin dejar la vida en el mundo, gestionar los asuntos temporales, ordenándolos según Dios. Es decir, manejar los asuntos temporales de acuerdo con lo que Dios quiere. ¿De qué asuntos temporales se trata? De los asuntos temporales de nuestra vida personal, familiar, social. Si tenemos alguna influencia en el manejo de los asuntos de nuestra familia, de la organización donde trabajemos, en el barrio, en fin, en la sociedad, de nosotros depende en algún grado que allí donde nosotros estemos se viva de acuerdo con los planes de Dios. Y claro, no puede haber mejores planes que los ideados por Dios. Es pues enorme la misión que tenemos de manejar los asuntos que orientan la marcha de la sociedad en la que vivimos, de manera que contribuyan a que esa sociedad viva como Dios la ideó cuando creó a los seres humanos. Estamos llamados a ser ayudantes de Dios en la construcción del mundo según su sabiduría infinita. Quizás nuestra responsabilidad tenga que ver solo con nuestra familia y el lugar de trabajo, pero es enorme la responsabilidad de los legisladores, de los gobernantes y los jueces, y no es menor la de los padres de familia, de los maestros, de los comunicadores sociales. La sociedad en la que vivimos es resultado, en mayor o menor grado, de las acciones de todos los que hacemos parte de ella. Todos, en algún grado, somos responsables del camino que tome la sociedad en la que vivimos. Tenemos, pues, claro cuál es nuestro papel como creyentes cristianos en el mundo en que vivimos. Hoy vamos a reflexionar también sobre lo que significa participar por el bautismo del sacerdocio de Jesucristo. Porque nos enseñan que los bautizados participamos en el oficio sacerdotal de Jesucristo. Debemos pues empezar por entender lo que es el sacerdocio y el sacerdocio de Jesucristo, que es la fuente del sacerdocio de los ministros católicos ordenados y del sacerdocio de los fieles. Vamos a seguir acudiendo a la Constitución Luz de los Pueblos del Concilio Vaticano II, porque al tratar del pueblo de Dios, aclara muy bien sobre los distintos miembros de ese pueblo: los apóstoles, sus sucesores los obispos, los sacerdotes o presbíteros, los diáconos y los laicos. Vayamos primero a los sacerdotes en el Antiguo Testamento. El oficio de los sacerdotes estaba entonces determinado en la Sagrada Escritura. Dios se reservó a una tribu del pueblo de Israel para encargar a sus miembros una tarea especial. En el capítulo segundo del libro de los Números, Dios instruye a Moisés sobre la misión que encargaba a los miembros de la tribu de Leví. Por instrucción de Dios, se separa de las demás tribus a Aarón y a sus hijos y se les encarga el ejercicio del sacerdocio. El Señor separó a los levitas, es decir, a los miembros de la tribu de Leví, como su especial pertenencia. Su oficio sería el cuidado del santuario. Ellos serían los encargados del culto, de llevar el arca de la alianza, de servir a Dios, ofrecerle sacrificios y bendecir al pueblo. En el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 1, enseña que los sacerdotes fueron establecidos para intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. El catecismo nos enseña que los sacrificios de animales que se ofrecían a Dios en el Antiguo Testamento para restablecer la comunión de los hombres con Dios se tenían que repetir una y otra vez porque no eran capaces de realizar la salvación. La santificación definitiva solo se podría lograr por el sacrificio de Cristo. El sacrificio único de Cristo modificaría esa situación. Por ser Dios y hombre, haría innecesarios los sacrificios de animales. La liturgia de la Iglesia ve en el sacerdocio de Aarón y de los miembros de la tribu de Leví una prefiguración del sacerdocio de la nueva alianza y su pleno cumplimiento en Cristo Jesús, quien, como enseña San Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, es Jesús único mediador entre Dios y los hombres y único sumo sacerdote, quien mediante una sola oblación, es decir, mediante el único sacrificio de Jesús en la cruz, ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. Eso lo explica la carta a los Hebreos en el capítulo 10. Los invito a estudiar en el catecismo la explicación del sacramento del orden desde el número 1539. Los sacerdotes del Nuevo Testamento llegan a esa dignidad mediante el sacramento del orden por la imposición de las manos de un obispo. El oficio central de sacerdote será el de celebrar la Eucaristía. En el número 1545, el catecismo enseña que el sacrificio redentor de Cristo se hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia. El sacerdote posee la sagrada potestad de ofrecer el sacrificio de la Eucaristía en la persona de Cristo, de manera que el sacerdote obra en el sacrificio de la misa en representación de Jesucristo. Hasta aquí sobre el sacerdocio ministerial. Pero decíamos que íbamos a hablar del sacerdocio de los laicos. En el número 1546, explica el catecismo que toda la comunidad de los creyentes es sacerdotal, pues Cristo, sumo sacerdote y uno único mediador, ha hecho de la Iglesia un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, como lo afirma el libro del Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 6 y en el capítulo 5, versículo 10. Por ser bautizados, gozamos de la dignidad de ser miembros del pueblo de Dios, comunidad sacerdotal, como explicó San Pedro a los cristianos del Asia Menor, cuando los instó a sostenerse firmes en medio de las tribulaciones. En su primera carta escrita en Roma y dirigida a los cristianos convertidos del paganismo en el Asia Menor, San Pedro los exhorta a la perseverancia en la fe con el argumento de su dignidad de cristianos como pueblo de Dios, y son sus palabras, raza elegida, sacerdocio real, nación santa y pueblo adquirido por la muerte y resurrección de Jesús. Primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 9. Son bellas las palabras de la carta de San Pedro. Les dice: ustedes son raza elegida, sacerdocio real, nación santa y pueblo adquirido para que proclame las maravillas del que los llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Esas palabras se aplican a todos los bautizados. Como bautizados, somos miembros de una comunidad, de una raza, dice San Pedro, elegida, es decir, especial, escogida, que participa del sacerdocio real de Jesucristo. En resumen, toda la comunidad de los creyentes es como tal sacerdotal, dice el Catecismo en el número 1546. Y claro, nos preguntamos cómo participamos los laicos del sacerdocio de Cristo, porque el sacerdocio ministerial y el de los laicos son diferentes. El Catecismo dice que la diferencia del sacerdocio común de todos los fieles con el sacerdocio ministerial, es decir, el de los obispos y de los presbíteros, es una diferencia esencial. Cada uno participa a su manera del único sacerdocio de Cristo. Veamos, el ministro ordenado, en virtud del sacramento del orden, actúa por el poder de Cristo mismo a quien representa. El sacerdocio, según el Catecismo número 1549, es la presencia de Cristo como cabeza de la Iglesia que se hace visible en el medio de la comunidad de los creyentes. Alguien puede objetar que el sacerdote es un ser humano común y corriente, con limitaciones, que es imperfecto, que puede ser pecador. Y entonces, ¿cómo va a representar a Cristo? Es importante que entendamos bien en qué forma el sacerdote obra en representación de Jesucristo. El Catecismo en el número 1550 lo explica muy bien. Dice, esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviese exento de todas las flaquezas humanas, del afán de poder, de errores, es decir, del pecado. No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo. Hasta allí el Catecismo. Ahora bien, tengamos en cuenta que en los sacramentos que administra el sacerdote, aunque sea pecador, sus pecados no pueden impedir el fruto de la gracia que comunica el sacramento. Existen otros actos en que la condición humana del ministro puede dejar huellas que no son signos de fidelidad al Evangelio y que pueden hacer daño a la Iglesia. Pero en la administración de los sacramentos que el sacerdote realiza en representación de Cristo, es como si Cristo mismo lo hiciera. De manera que la eficacia del sacramento no depende de la santidad del ministro que lo administra. Por ejemplo, la absolución de los pecados por un sacerdote pecador es válida. El sacerdote actúa en representación de Cristo. Por eso dice, yo te absuelvo en representación de Cristo. Aunque él sea pecador, es Cristo el que perdona los pecados. Entendido el modo como el ministro ordenado, el sacerdote, participa del sacerdocio de Cristo, tengamos también claro que los bautizados ejercemos nuestro sacerdocio bautismal a nuestra manera, que es viviendo una vida de fe, de esperanza y de caridad, guiados por el Espíritu Santo, como nos enseñan el Catecismo y la Constitución Luz de los Pueblos, en el número 10. Y hace un momento nos referimos a los textos del Apocalipsis y de la primera carta de San Pedro, en donde nos explican que los bautizados somos una raza elegida, sacerdocio real, nación santa y pueblo adquirido por la muerte y resurrección de Jesús. Por el sacerdocio ministerial, los presbíteros tienen el poder de consagrar y ofrecer como sacrificio el verdadero cuerpo y la sangre del Señor, el poder de perdonar y retener los pecados, ungir en el sacramento de unción de los enfermos para la salud espiritual y alivio de los enfermos. Esos poderes, como consta también en la Sagrada Escritura, se reciben por la imposición de las manos de un obispo, como lo decíamos. Ese sacerdocio lo ejercen solo los llamados al servicio de la Iglesia en el sacerdocio ministerial, no todos los bautizados. Tengamos claro entonces que el sacerdocio ministerial se llama así porque lo desempeñan ministros que han recibido esos poderes en el sacramento del orden. ¿Y cuál es el origen del sacerdocio de todos los bautizados, llamado sacerdocio común de los fieles? Su origen está en el bautismo. Es que por el bautismo somos incorporados al cuerpo místico de Cristo, y Cristo es sacerdote. Así como los sacerdotes ministeriales tienen el poder de consagrar y ofrecer como sacrificio el cuerpo y sangre del Señor, los bautizados, por nuestra incorporación a Cristo, podemos participar en el culto cristiano. Por ser bautizados, podemos tomar parte en la liturgia. Podemos recibir el cuerpo de Cristo en la comunión. San Pablo, en el capítulo 12, versículo 1 de su carta a los romanos, nos exhorta a que cuando pasemos por tribulaciones, esa sea una oportunidad de ofrecernos como hostia viva. Tengamos esto en cuenta en nuestros sufrimientos. Es la oportunidad de ofrecernos como hostia viva. Volvamos a la afirmación de hace un momento, tomada del Catecismo en el número 1547 y en el número 10 de la Constitución Luz de los Pueblos. Los bautizados ejercemos nuestro sacerdocio bautismal a nuestra manera, guiados por el Espíritu Santo. Los bautizados hacemos presente a Cristo en la sociedad, viviendo una vida de fe, de esperanza, de caridad. Si fallamos, si damos mal ejemplo, nuestra participación en el sacerdocio de Cristo se opaca. San Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, exhorta a los cristianos a anunciar los prodigios de Dios. No es necesario predicar. La mejor manera de dar testimonio de Cristo es con nuestra vida, como dice el Concilio Vaticano II, cuando nos encarga de dar testimonio de Cristo en todo lugar y dar también razón de la esperanza que tenemos de la vida eterna. Creo que la conciencia que ahora tenemos de que por ser bautizados podemos participar en la liturgia es una oportunidad para que reflexionemos sobre la realidad admirable que es la liturgia, que es lo mismo que el culto que rendimos a Dios, especialmente en la Eucaristía. El cardenal Ratzinger, luego el Papa Benedicto XVI, escribió el año 1999 una pequeña obra titulada Introducción al Espíritu de la Liturgia, publicada en español por Editorial San Pablo. Abre el cardenal Ratzinger su obra con estas preguntas. ¿Qué es la liturgia? ¿Qué es lo que ocurre cuando se celebra? ¿Qué realidad encontramos en ella? Creo que son preguntas que todos los que asistimos a la Eucaristía para cumplir con el precepto dominical deberíamos saber responder. Alguien me comentó que algunas personas piensan que se habla del sacrificio de la misa porque para ellos es un sacrificio asistir a ella. No me imaginé que el conocimiento de la fe de algunos fuera tan elemental que no supieran lo que es el sacrificio eucarístico. Quizás por eso el Señor se está presentando en muchos lugares en los llamados milagros eucarísticos, en los que en la hostia aparecen visibles signos de la sangre derramada por Jesucristo. Quienes creemos en lo que es la Eucaristía, debemos dar ejemplo con nuestro comportamiento y devoción en la celebración de la Santa Misa. Y que nos quede claro, la misa es el sacrificio de Jesucristo en la cruz que se representa viva, pero de manera incruenta. Ratzinger observa en su introducción al espíritu de la liturgia que la liturgia, es decir, el culto o adoración que rendimos a Dios, y la vida de quien ofrece el culto deben ir juntos, pues la auténtica adoración consiste en la vida del hombre mismo. Es decir, nos está pidiendo coherencia. Invito a los creyentes a renovar la fe en la presencia real de Jesús resucitado en la Eucaristía. Cuando entremos al templo, tan pronto crucemos la puerta, hagamos conciencia de la presencia real de Dios allí. Porque esa es la realidad. Y la liturgia o culto cristiano no es solo una ceremonia, no es solo una reunión de alabanza. La presencia real de Jesucristo en la Eucaristía hace de ese sitio, de esos minutos, una especie de avance de lo que será la gloria del cielo, estar en presencia de Dios. Leo el siguiente párrafo de Ratzinger en la introducción al espíritu de la liturgia, que nos llama la atención sobre lo que de veras sucede cuando recibimos la Eucaristía. Dice: lo que tenemos en la Eucaristía es la presencia personal de Cristo. Recibir la Eucaristía nada tiene que ver con el hecho de comer una cosa, que en este caso serían un cuerpo y su sangre. Lo que tiene lugar es la compenetración de las personas. El Señor vivo se me entrega, entra en mí y me invita a entregarme desde Él, de suerte que adquiera validez el ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Solo así, la recepción de la comunión es un acto humano que eleva al hombre y lo transforma. Hasta allí Ratzinger. Y una frasecita que está más adelante. Nos recuerda que el templo católico en el que está presente la Eucaristía jamás aparecerá como un recinto muerto, sino que se verá vivificado por la presencia del Señor. Unas líneas más adelante, dice también Ratzinger: una iglesia sin la presencia de Cristo se halla en algún modo muerta, aunque pretenda invitar a los hombres a la oración. Pero una iglesia en la cual hay un sagrario ante el cual luce la lámpara votiva, está siempre viva y es algo más que una edificación de piedra. Yo sé que en ese recinto siempre me espera el Señor. Me llama. Hasta allí las palabras de Ratzinger. En la charla 125, ya hace algún tiempo, comenté la experiencia de Santa Edith Stein antes de su conversión de la religión judía al cristianismo. Cuenta Edith en su autobiografía que un día entregó a la Catedral de Frankfurt en Alemania y vio a una mujer que llegó de la calle y se arrodilló a orar. Dice que eso fue totalmente nuevo para ella, pues en las sinagogas y templos protestantes que ella había visitado, la gente iba solo a los servicios, no a orar. Y escribió Edith: sin embargo, aquí vi que alguien llegaba de la calle y entraba a esa iglesia desocupada como si hubiera ido a tener una conversación íntima con alguien. Fue algo que nunca olvidé. Hasta allí Edith Stein. Seamos conscientes del valor de los minutos que tenemos cuando entramos a un templo católico. Aprovechemos para hablar con el Señor y para escucharlo en el silencio de nuestro corazón. Algo que quisiera resaltar. Quizás alguien se pregunte qué tiene que ver esta explicación sobre la Eucaristía con el sacerdocio de los laicos. Pues eso es parte del ministerio del sacerdocio ministerial. Bueno, tiene mucho que ver. Porque podemos participar en la Eucaristía. Podemos recibir al Señor en ella porque somos bautizados. Como le dijimos antes, los bautizados, por nuestra incorporación a Cristo por el bautismo, podemos participar en el culto cristiano, es decir, en la Eucaristía. El bautismo no es simplemente una ceremonia externa para recibir en la Iglesia a un nuevo miembro. En el alma del bautizado se realiza un cambio. Queda uno marcado de modo indeleble como miembro del cuerpo místico de Cristo sacerdote. Gracias por habernos acompañado hoy. Los esperamos el próximo domingo para seguir estudiando la fe católica. Magola Quintero en la consola de producción y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. Muchas gracias.